Hillary Clinton y Bernie Sanders se preparan para debatir en Nueva York esta noche. Aviones militares rusos vuelan muy de cerca sobre un destructor estadounidense en el Mar Báltico.
Y ahora, desde Washington.
En una hora y media, en Brooklyn, Nueva York, tendrá lugar el debate demócrata entre la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el senador por Vermont Bernie Sanders. El martes, el 19 de abril, tendrán lugar las elecciones primarias en el estado de Nueva York, en el lado demócrata, entre ambos candidatos. Anoche, el senador Sanders realizó un mitin al que asistieron 27.000 personas en Washington Square, en el Bajo Manhattan, superando, según expertos y analistas, la cantidad de simpatizantes que logró reunir en ese mismo lugar Barack Obama durante su campaña presidencial 2008. Sin embargo, Hillary Clinton lleva la delantera en cuanto al número de delegados necesarios para obtener la nominación presidencial demócrata. El duelo por Nueva York ha generado una creciente tensión en las filas de ese partido. Ambos precandidatos presidenciales, Hillary y Bernie, han aumentado el tono de sus ataques mientras los republicanos están inmersos en sus propias batallas. Es el Tobías con la información.
Los ánimos están caldeados entre los demócratas justo antes de la última oportunidad que tienen Bernie Sanders y Hillary Clinton para debatir sus ideas previo a las primarias de Nueva York. Sanders pasó de ser un precandidato cortés a lanzar duras palabras contra su rival directa.
Si a alguien le pagan $225,000 por dar un discurso, seguramente es un discurso extraordinario.
En una presentación en Nueva York a la que asistieron más de 30.000 personas, el senador por Vermont también se mostró confiado en que, con el apoyo de una multitud tal, puede superar a Clinton en la Gran Manzana.
Cuando veo una multitud tan increíble como esta, creo que vamos a ganar también aquí en Nueva York el próximo martes.
Clinton, no obstante, parece confiar tanto en su victoria en Nueva York que deja de lado las críticas de Sanders y continúa su ataque en contra del líder de la contienda republicana.
A diferencia de Donald Trump, no decimos que algunas personas no pertenecen aquí. No decimos que no son bienvenidas.
La exsecretaria de Estado continúa liderando las encuestas en Nueva York, 52 sobre 42% frente a Sanders, mientras los republicanos continúan enfrascados en la disputa generada por Trump, una batalla por las normativas para elegir al candidato presidencial que lo tiene enfrentado con las bases del Partido Republicano y que Ted Cruz, su principal rival, quiere aprovechar. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Aviones militares rusos hicieron una serie de pases considerados cercanamente peligrosos a un destructor estadounidense en el Mar Báltico, simulando ataques. Esto según confirmaron la Casa Blanca y el ejército estadounidense.
En el momento de los incidentes, el Donald Cook estaba situado frente a las costas de Kaliningrado, un territorio ruso en la costa báltica entre Lituania y Polonia. La Casa Blanca expresó fuertes preocupaciones sobre las maniobras arriesgadas y no profesionales de los aviones rusos.
El incidente es incongruente con las normas profesionales de fuerzas militares que están operando en proximidad, en aguas internacionales y espacio aéreo. De hecho, hay un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Rusia que data de la Guerra Fría, que gobierna exactamente incidentes como este.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, por su parte, reaccionó condenando la situación y pidiendo cautela ante el incidente.
Esta clase de comportamiento no es seguro ni profesional. Por esta razón, desde hace mucho tiempo subrayamos la importancia de mayor transparencia, mayor previsibilidad y mayores esfuerzos para reducir los riesgos, porque hemos visto aumentos de riesgos sustanciales a lo largo de nuestras fronteras y tenemos que evitar incidentes y accidentes.
Pero el ministro de Defensa ruso dijo que sus aviones Su-24 conducían vuelos de prueba y, para contestar las críticas sobre las maniobras, afirmó que solo observan al destructor USS Donald Cook y luego se retiraron en cumplimiento de todas las medidas de seguridad. El oficial, que habló con la condición de que se omitiera su nombre, describió las aeronaves como de alas limpias, lo que quiere decir que no llevaban armas visibles. Luis Alberto Facal, Voz de América.
El Departamento de Defensa aseguró que sus fuerzas en Afganistán han logrado disminuir la presencia en ese país del autodenominado Estado Islámico. El anuncio se da luego de que el presidente Obama también revelara avances sobre la guerra contra los terroristas en Siria e Irak.
Más de 11.500 ataques han sido lanzados con éxito contra blancos del autodenominado Estado Islámico, indicó el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Hoy en día, en el terreno en Siria e Irak, el Estado Islámico está a la defensiva. Nuestra coalición de 66 miembros, incluidos socios árabes, están en la ofensiva. Tenemos ventaja y pretendemos mantenerla.
La lucha contra Daesh también está rindiendo frutos en Afganistán, según el general de brigada del ejército estadounidense, Charles Cleveland.
Creemos que están bajo presión e intentan escapar de las áreas en donde los estamos atacando con fuerza.
El oficial agregó que los terroristas están empezando a desertar.
Están deponiendo las armas ya sea para volver al gobierno o para reintegrarse al talibán.
En entrevista vía Skype con La Voz de América, el analista César Vidal coincide en que se han hecho avances para exterminar a Daesh, pero advierte que el mundo debe de trabajar unido para vencerlo de una vez por todas.
Yo creo que la situación de ISIS, de Daesh, en estos momentos es muchísimo peor de lo que era hace 3 meses. Y teóricamente ISIS podría desaparecer. La pregunta es si efectivamente va a haber un consenso internacional para su desaparición, porque hay que recordar que fue el general Wesley Clark, en declaraciones públicas en la televisión de Estados Unidos, el que dijo que ISIS era una creación de los aliados de Estados Unidos para contrapesar a Hezbollah.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Al parecer, el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba aún debe superar muchos obstáculos, sobre todo de quienes se resisten a la alternativa de cambios. A través de la representación ciudadana en Florida, fue negada la propuesta de abrir un consulado de esa nación caribeña. José Pernalete nos explica.
La oposición al gobierno de Raúl Castro en Estados Unidos celebró la decisión del Comité de Asuntos Hispanos de la Alcaldía de Miami Beach de no autorizar la creación de un consulado cubano. Una oficina diplomática localizada en Miami, donde se concentra la mayor parte del exilio cubano en esta nación, sería de gran ayuda para quienes requieren trámites consulares para viajar a la isla, afirman quienes la apoyan. Los costos se abaratarían, pues los solicitantes no deberían trasladarse a la sección de intereses en Washington o pagar a gestores. Silvia Iriondo es activista en contra de la violación de las libertades civiles y dijo que la propuesta podría hacerse realidad cuando existan garantías en la isla caribeña.
Esto constituye una gran victoria para el exilio cubano, para los amantes de la libertad, pero sobre todo para las víctimas de esa dictadura.
Estos disidentes insisten en que una representación consular en la cuna del exilio cubano es una puerta abierta para que el personal del gobierno de su tierra natal alcance fines distintos a los diplomáticos. Así lo confirmó a La Voz de América Orlando Gutiérrez, secretario de la Asamblea de Resistencia Cubana.
Los consulados castristas en Ciudad México, en París, en Washington, en Nueva York, en Panamá, puedo hacer una larga lista, se han dedicado hacer centros de espionaje, de extorsión, de ataque, de agresión en contra de la oposición civilista cubana.
La propuesta de apertura consular fue presentada el pasado mes de marzo directamente en la isla ante representantes del gobierno de Cuba por parte del alcalde de la ciudad de Miami Beach, Philip Levin. Sin embargo, la decisión final estuvo en manos de la Comisión Municipal. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y les reiteramos que a las 9:00 p.m, hora del este, tendrá lugar en el sector de Brooklyn, la ciudad de Nueva York, el debate demócrata entre la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el senador por Vermont Bernie Sanders. Es la última oportunidad que tendrán ambos precandidatos de medirse ante la opinión pública antes de las elecciones primarias del Estado de Nueva York, que tendrán lugar el martes 19 de abril. Anoche, el senador Sanders realizó un mitin al que asistieron 27.000 personas en Washington Square, en el Bajo Manhattan, superando, según expertos, la cantidad de simpatizantes que logró reunir en ese mismo lugar Barack Obama durante su campaña presidencial 2008. Sin embargo, es la exsecretaria Clinton quien lleva la delantera en cuanto al número de delegados necesarios para la nominación presidencial demócrata. Desde La Voz de América, escuchan desde Washington. Les habla Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, USA. Por la Voz de América y el Sistema Boazar. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias, música country con Luis Alberto Bacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Verónica Valderas Iglesias conversa a continuación con Fernando Reimers, autor del libro Educación en 6 Naciones de América Latina.
Estamos presentando el primer libro con los resultados de la investigación que adelantamos en la Iniciativa Global de Innovación Educativa basada en la Universidad de Harvard, un programa que compara los sistemas educativos de Chile, México, Estados Unidos, Singapur, India y China y que evalúa en qué medida estos sistemas ofrecen a los jóvenes oportunidades para desarrollar las competencias necesarias para tener éxito en el siglo XXI.
¿Cuáles fueron los hallazgos principales con respecto a México?
Los principales hallazgos son que las necesidades de participación en la economía y en la sociedad han aumentado de tal manera que es necesario adecuar el currículum. Y en México ha habido expansión importante en las metas del currículum. Sin embargo, hay que expandir sobre todo el desarrollo de capacidades de liderazgo, de cooperación con los demás, el desarrollo de capacidades como la innovación, la creatividad, el pensamiento crítico, así como el desarrollo del carácter, de la capacidad de las personas de conocerse a sí mismas y de poder administrar sus propias vidas y sus propias metas. El segundo hallazgo muy importante es que hay una brecha entre los objetivos del currículum en México y las oportunidades reales en las escuelas de que los jóvenes desarrollen esas capacidades. Y el nudo gordiano para cerrar esa brecha está en las capacidades de los profesores. Es fundamental ofrecer oportunidades para el desarrollo profesional de las capacidades pedagógicas y del liderazgo de los profesores para que los jóvenes puedan en la escuela aprender lo necesario para tener éxito en la vida.
Hablemos ahora de Chile.
Chile es un país que ha asignado mucha prioridad a la educación en los últimos 20 años. Sin embargo, los resultados que demuestran los jóvenes chilenos en las comparaciones internacionales de desempeño no son apropiados, no se corresponden con esta inversión. Nuestro estudio encuentra que en parte eso tiene que ver porque Chile ha seguido un modelo de mejoramiento educativo basado fundamentalmente en evaluar resultados y ofrecer incentivos para que las escuelas aumenten el desempeño de los jóvenes en esos resultados, con mucha menor atención al desarrollo de las capacidades profesionales de los profesores para poder crear, construir oportunidades efectivas en el aula para que los jóvenes desarrollen las capacidades necesarias para el siglo XXI. El énfasis en Chile ha estado muy centrado en capacidades básicas, en las capacidades cognitivas, en lectura, en matemáticas y en ciencia, las cuales son importantes pero son insuficientes en el siglo XXI. Tan importante como desarrollar conocimientos en esta época es tener la capacidad de utilizar ese conocimiento para resolver problemas, lo cual en la mayor parte de los casos significa la capacidad de trabajar con otras personas, la capacidad de ponerse de acuerdo, la capacidad de negociar diferencias, la capacidad de cooperar para lograr resultados. Y en ese sentido, Chile tiene un camino por recorrer en desarrollar estos como los propósitos del currículum y sobre todo en desarrollar formas efectivas, pedagogías efectivas, para que los jóvenes desarrollen esta formación integral.
Estados Unidos.
Estados Unidos es un país que inicia hace 25 años esfuerzos importantes de reforma educativa que hacen visibles las diferencias de aprendizaje en las distintas escuelas. Sin embargo, nuestro modelo de reforma, en comparación, por ejemplo, con el modelo de Singapur, es un modelo sobre todo orientado en medir resultados y crear incentivos para que las escuelas mejoren el desempeño en resultados en tres áreas de competencia básica: lectura, matemáticas y ciencia. Y en contraste con Singapur, no hemos desarrollado un énfasis como lo ha desarrollado Singapur en desarrollar las capacidades profesionales de los profesores y las capacidades de los profesores para ofrecer una formación integral a los jóvenes.
Fernando Reimer es autor del libro Educación en seis naciones de América Latina, entrevistado por Verónica Valderas Iglesias. El profesor Reimer es profesor en la Universidad de Harvard. Esta es la Voz de América.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, rechazó lo que él considera son amenazas que se hacen desde Estados Unidos contra la nación sudamericana.
El dignatario sudamericano Nicolás Maduro denunció que el gobierno del presidente Barack Obama, a través del diario estadounidense The Washington Post, llama a una intervención desesperada para controlar a Venezuela, por lo que pidió unidad cívico-militar ante lo que percibe como ataques.
Rechacemos como una sola voz, desde un solo corazón de amor profundo por Venezuela, todos los intentos de intervención y amenazas contra la paz, la democracia.
El ejecutivo venezolano añadió que el reconocido diario se alinea con el decreto ejecutivo de Barack Obama, en el que presuntamente se cataloga al gobierno venezolano como un riesgo para Estados Unidos.
¿Qué razones tiene este imperio decadente, inmoral, para que desde uno de los periódicos que siempre ha servido de vocero de golpes de Estado, hoy llamen a una intervención en Venezuela?
A propósito de esta nueva denuncia, un grupo de dirigentes juveniles de la oposición, durante una protesta pacífica realizada frente al Tribunal Supremo de Justicia, aseguraron que no es el diario The Washington Post quien ha mostrado únicamente su preocupación por la crisis venezolana. Es la gran mayoría de la comunidad internacional que ha puesto sus ojos sobre Venezuela.
Hay que ser bien doble moral para decir que son intereses extranjeros los que conspiran cuando vemos que los cubanos están controlando las Fuerzas Armadas. Es muy doble moral decir que aquí externos son los que conspiran cuando ellos son los que conspiran contra el pueblo.
Él inventa guerras con otros países y esta vez nuevamente ha retomado su guerra con el imperio. Una guerra que simplemente es una mentira más, una mentira de Nicolás Maduro para tratar de desviar la información de la comunidad internacional.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La industria de productos electrónicos para el consumidor dice que 2016 es el año de la realidad virtual. Estos consumidores podrán experimentar con una variedad de artículos de realidad virtual que llegan al mercado, pero ¿qué verán los usuarios al colocarse las gafas y auriculares?
Imagínese un encuentro muy de cerca con una ballena. Un usuario con un aparato de realidad virtual está prácticamente dentro de la escena. En algunos casos, él podrá hasta interactuar con lo que vea.
Miro hacia la izquierda o a la derecha o sobre mi hombro y veo el mundo entero expandirse en esa dirección, al igual que se expande frente a mí.
Los consumidores tienen una amplia gama de selecciones, desde visores de cartón donde insertan un celular, hasta los más sofisticados Gear VR, que trabajan con el celular inteligente de Samsung. Entre los más costosos se encuentran el Oculus Rift y el HTC Vive, que conectan a la computadora. Con todo este equipo, los usuarios están hambrientos de contenido. Todd Richmond, del Instituto para Tecnologías Creativas de la Universidad de California del Sur, dice que hay que tener paciencia.
Ahora mismo hay muy poco contenido de envergadura con tecnología problemática que provocará crítica y exasperación. Esto se resolverá en el futuro, ya que estas tecnologías tienen el potencial de crear cosas asombrosas.
Esto podría hasta cambiar el comportamiento humano.
Esto va a afectar la forma en que grabamos nuestras memorias. ¿Por qué no tomar una foto tridimensional o un video de 360 grados de la experiencia?
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Kobe Bryant le puso punto final a su carrera como jugador profesional de baloncesto por todo lo alto. Gilberto Cabrera tiene los detalles.
Ante 18.000 espectadores en el Staples Center de Los Ángeles, Kobe Bryant se despidió del deporte que le dio 2 medallas olímpicas y del equipo con el que consiguió 5 títulos de la NBA.
No, me siento muy, muy bien, muy feliz, ¿no? Es muy difícil hablar cómo me siento porque es como un sueño.
Kobe dejó su marca en la despedida al anotar 60 puntos y guiar a su equipo, los Lakers de Los Ángeles, a una victoria de 101-96 sobre los Jazz de Utah.
Es un sueño, pero no imagino, nunca puedo imaginar que este partido o este juego va a ser así, nunca.
Antes del inicio del partido, el equipo le rindió tributo al jugador de 37 años de edad tras 20 temporadas. Entre los espectadores de su última actuación figuraron excompañeros en la cancha y celebridades.
Ningún otro jugador ha estado con el mismo equipo por 20 años, nunca. Siempre ha estado aquí, siempre ha estado con Los Ángeles y ha jugado muy bien para nosotros. Ha sido un placer verlo jugar.
Aquellos que no pudieron pagar las entradas al juego de despedida, que alcanzaron un valor de hasta $17,000, se conformaron con apoyar a su ídolo desde afuera.
Mi mejor recuerdo es cuando ganaron el primer campeonato cuando estaban aquí. Yo tenía 11 años en ese momento, así que es algo que ha vivido conmigo y estoy seguro que también lo es para muchas de estas personas.
En su carrera profesional, Kobe jugó un total de 1,567 partidos y anotó 33,630 puntos. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Escuchan desde Washington.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
The Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic.
boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt like.
Los conciertos. Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing in the whole wide world.
Música country. Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La, la, la.
It's time to work. Hey.
Estos son los estrenos cinematográficos del fin de semana.
Here at the heart of it all is where everyone comes together. The barbershop.
La barbería de Calvin ha cambiado mucho en 10 años. Calvin y sus compañeros barberos siguen ahí, pero el local ha sufrido considerables transformaciones, particularmente por el hecho de que el otrora santuario masculino ahora es mixto.
Me and Angie, we was both struggling to keep our shops afloat, so we had to work together.
Las damas corta cabellos traen su propio sabor y drama.
We gotta take our streets back. We put our minds together, we gonna get some solutions.
A pesar de los buenos ratos y la camaradería del equipo, la comunidad donde está ubicada la barbería ha sufrido y Calvin y sus barberos y barberas tienen que salvar no solo el establecimiento, sino todo el vecindario. El Barbershop, The Next Cut, Barbería El Próximo Corte, aparecen entre otros Ice Cube, Eve y Nicki Minaj.
If you can't learn to run with the pack, one of these days you'll be someone's dinner.
El hombre cachorro Mowgli huye de la jungla después de ser amenazado por el tigre Shere Khan. Guiado por la pantera Bagheera y el oso Baloo, Mowgli comienza un viaje de descubrimiento personal, aunque también encuentra en su camino varios obstáculos que superar. Con la participación de Neil Seth, Bill Murray y Ben Kingsley, dirigida por Jon Favreau y escrita para la pantalla por Justin Marks, El libro de la selva es una obra del británico Rudyard Kipling.
No impulse control. He's unable to calculate the consequences.
En Criminal, Bill Pope, interpretado por Ryan Reynolds, es un agente de la CIA que se encuentra en Alemania siguiendo a un misterioso hacker conocido como el holandés. Cuando el agente de la CIA es víctima de una emboscada y luego es asesinado, un procedimiento experimental es utilizado para transferir sus recuerdos al peligroso ex convicto Jericho Stewart, interpretado por Kevin Costner.
You don't know me, but I know you.
Al despertar con los recuerdos del agente de la CIA, su misión consiste en encontrar al holandés y eliminarlo antes de que el hacker comience la Tercera Guerra Mundial.
You mess with me. Thought they knew what they'd get.
This is the night we've been working toward for the last 2 years.
En Paradox, Paradoja, un grupo de jóvenes científicos trabaja en un proyecto secreto que les permitiría viajar al futuro inmediato. Someten a prueba su experimento enviando a uno del equipo una hora hacia el futuro, pero cuando regresa, le pide al grupo que cancele el proyecto explicándoles que dentro de una hora, precisamente, todos van a morir.
Whoever the killer is, it has to be one of us.
Dirigida y escrita por Michael Hurst, actúan Zoe Bell, Malik Yoba y Adam Huss. Y es todo por el momento desde La Voz de América en la capital de los Estados Unidos. Les habló Alejandro Escalona. Será hasta una próxima ocasión.